Every week you can catch up with the live culture and history of Spain, brought to you by Arrow FM in Masterton. If you want to hear more in Spanish and the voices of Auckland's Spanish-speaking community, you can apply for time on Planet FM. Phone us on 815 8600 or go to planetaudio.org.nz/make radio.
Hola and bienvenida to Veronica on Canal Español.
Hola y bienvenidos otra vez a otra edición de Canal Español, aquí como todas las semanas con Verónica, Astrid y Maya. Y este programa pues está dedicado a nuestra tierra querida, Argentina y España. Y cada semana pues os traemos un tópico, un tema diferente de lo que pasa o de nuestras culturas, ¿no?
Sí.
Y este programa pues es de una hora y como sabéis a mitad del programa pues siempre os ponemos noticias no actuales, pero son una, porque este programa está pregrabado, pero son noticias de una semana anterior.
Sí, son corrientes.
¿No? Sí, ahí está. No son actuales, pero sí, corrientes, ¿no? Y para daros solamente pues un poco de lo que pasa últimamente en España, ¿no? Y en Europa, ¿no? Y, por supuesto, siempre tenemos música, pues, de España y de Argentina,
sí,
¿no?
Sí, un poco mucho, también de Latinoamérica. Así
sí.
Encontré unos recopilados que mis hermanas me habían mandado, así que sí. Es sorpresa.
De todo. Ay, eso, como
en español, pero de todo.
Sí, un jukebox, ¿no?
Sí.
O como un mixbox, o
sí,
como se diga, ¿no? Pues así, eso. Y esta semana, pues, habíamos pensado también, porque yo me estoy mudando de casa,
sí,
y el tiempo también está cambiando, estamos ya casi ya llegando el verano, menos mal.
Finalmente,
pues hemos tenido un año fatal de tiempo. Y tú también has vendido una casa en Australia y también pues has construido tu casa aquí en Nueva Zelanda.
Sí.
Entonces pues habíamos pensado un poco de hablar de lo que es de cómo nos criamos en nuestras casas en nuestros países y comparar un poco también cómo es la construcción y casas en Nueva Zelanda,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Sí, entonces pues... como os digo, yo estoy al momento mudándome de casa. No, todo el mundo me dice que estrés, ¿no? Pero yo no lo veo muy estresante.
¿No?
A mí me encanta. Sí.
Está loca. No,
de verdad, no me estresa en absoluto. También tengo la suerte porque en la mudanza que yo hago, la casa ya tengo las llaves, así que puedo, ¿sabes? Mudarme poquito
sí,
a poco.
Y quizás por ayuda que sos una persona muy organizada,
sí,
¿cierto?
Muy, entonces, muy organizada.
No,
sí.
No hay cabos sueltos.
No. El único cabo suelto es mi marido.
Sí. Sí.
Ayer estuvimos haciendo su oficina y lo quería matar. Nos peleamos, como siempre, porque él es un desastre en lo que es organizar cada papelito,
sí,
y papel.
Eso de la oficina, en casa es lo
que.
Qué
mismo. Desastre.
Kevin está en la oficina, que tenemos de todos nuestros papeles. Y pusimos un montón de lugares para guardar, de storage.
Uh-huh.
Hay un armario y hay un escritorio que lo construimos con mucho espacio, cajones y, y hay lugar para todo.
Todo.
¿Dónde está todo? Arriba. Así es como una torre de pizza, arriba del escáner y de... y está todo ahí. Está,
todo.
Hay herramientas,
sí,
están... semillas, máscaras para el polvo, lo que todo, las facturas,
todo.
Tickets,
igual.
Y una mugre.
Eso.
Y los cajones vacíos.
Ay, sí. Eso es lo que pasa.
Y ya he ordenado un par de veces, pero después viene que no encuentro las cosas.
Sí.
Y bueno, y abrí, y es que no lo encuentro. Y bueno, fíjate.
Sí. Y siempre me dice, la has tirado. Seguramente que has tirado el papel. Y digo, yo no tiro ningún papel. Lo único que pasa es que esos papeles están entre medio de collares para los perros, de ¿sabes? Como dicen, máscaras de esto, de las pilas, de torch,
una linterna,
la linterna, ¿sabes?
La cadena de la motosierra.
Ahí, ¿sabes? Todo, de las herramientas. Entonces el papel está pues ahí en algún sitio y eso es lo que... Y yo pensé, digo, bueno, si nos vamos a mudar, vamos a hacer la oficina, vamos... pues de cajón en cajón,
claro,
o de
para que no se pierda nada, ¿no?
No, y también parece, pues esto se tira, esto se guarda, esto no lo sé, ponemos en la...
No.
Todo a un bolso sin grande, lo puso todo en el bolso y ahora se lo lleva otra vez a la casa nueva.
Y
te digo yo que cuando lleguemos a la casa nueva, esas cosas se van a quedar en el bolso metido y no lo vas siquiera a sacar. Eso es lo que me da más coraje, ¿sabes? Qué desastre, vamos. Bueno, pero estamos hablando, vamos a seguir con el tema que nos estamos deberiando, total. Es como donde yo me crié, por ejemplo, y las casas en donde yo, ¿sabes? Donde, sí. Por ejemplo, en Sevilla, ¿no? Pues Sevilla es una zona de España, del sur de España, que es muy calurosa. O sea, la época del tiempo es, nosotros tenemos verano casi todo el año en realidad, ¿no?
Y muy seco también.
Muy
el
seco,
verano, ¿no?
Sí, y muy, muy, muy caluroso. Y por ejemplo, cuando ya empieza el verano, hay sí. siempre muchas veces, me acordaba yo cuando éramos pequeños, de que había, ¿cómo se dice? No me acuerdo la palabra, pero es cuando salen los vientos muy fuertes. Ajá. Y teníamos el aire, el viento tan, tan fuerte que teníamos arena del Sahara.
Ah, que es el Levante.
El Levante, eso es la palabra, sí. El Levante. Entonces, pues esa, yo me quedaba siempre muy fascinada, porque Sevilla no está cerca de la costa, ¿sabes? La costa está casi a una hora y media, dos horas en el coche. Uh-huh. Y África, pues está...
Hay que saltar
el Mediterráneo. Y sigue siendo tan fuerte los aires y el Levante, que muchas veces en verano así uh-huh. caluroso, siempre teníamos toda la casa llena de arena.
Claro.
Y era pues del Levante, ¿no? Bastante interesante.
¿Y de qué
¿eh?
Color es la arena?
Es como naranja, no sí. naranja, sino ya, yeah, ¿cómo se dice? Amarilla, ¿no? Amarilla,
sí,
naranja.
Amarilla, sí.
Y eso, entonces nosotros tenemos pues temperaturas bastante altas en el mes de agosto, que es el más caluroso, uh-huh. las temperaturas pueden llegar a los 45 grados. Sí. Y como es muy seco, entonces uh-huh. pues todas las casas pues en Sevilla no vas a encontrar alguna casa con chimenea,
no.
para nada, o con central heating, ¿sabes?
No.
¿Cómo se dice central heating?
Calefacción central.
Eso, calefacción central, no la vas a encontrar. Solo único que nosotros utilizamos en invierno, porque en invierno no hace tanto frío, pero es muy... hace mucha lluvia.
Ah, llueve mucho.
Llueve mucho y la humedad es muy grande.
Ah,
¿sabes?
Así que
es mucha humedad. Entonces el contraste es ese, ¿no? Entonces en invierno en Sevilla lo que tú utilizas son solamente lo que son las de enchufe, ¿no?
Eléctricas,
sí. ¿Sabes? Y ya está. Y las casas pues son casi todas blancas, por supuesto, porque el blanco pues no atraca el sol.
¿Y cómo de los pisos?
Uh-huh. Porque yo me crié en un piso, ¿sabes? No en una casa, sino un piso uh-huh. de un barrio. O sea, Sevilla, por ejemplo, son barrios uh-huh. y el barrio donde yo me crié no era uno de los mejores barrios en Sevilla.
Ah,
y eran pues son torres, ¿no? Y son pisos.
Ah,
y nosotros estábamos en el cuarto piso. Y seguimos en el cuarto piso. Sí. Mi hermano sigue viviendo en el cuarto piso. ¿Sabes? Pequeños, pisos pequeños. Mm. Y allí, pues así. Sí.
Ah, mira. Qué interesante la diferencia, ¿no? De cómo uno se adapta al calor y todo. Yo he estado en Sevilla, creo que era en julio, y hacía mucho calor.
Uh-huh.
Y tan seco, pero bueno, iba a pasear. Y lo que me llamaba mucho la atención era que durante el día, para poder estar afuera y comer afuera, porque en el centro, la parte histórica, ¿no?
Sí,
donde están
lo más bonito.
Para poder comer, tienen mangueras con vapor, bueno, uh-huh. con agua.
Eso es nuevo. Se empezó a utilizar cuando la Sevilla tuvo la exposición. La Expo.
Sí.
¿Cómo se llama? La exposición.
Expo Sevilla, sí, del 92.
Del 92.
Sí.
Y en esa empezaron, eso fue una cosa súper nueva.
Claro.
De poner cosas que salen vapor de agua para bajar
es
un poco la temperatura.
Sí.
Es fantástico, pero el problema que tiene es que utilizan mucha agua.
Claro.
Y en el año del 92, después de la Expo, después de 6 meses de eso, Sevilla... Sí, lo pasó fatal, no tuvimos agua de ningún tipo y todo lo que fue durante un año entero cortaron el agua, siempre cortaban el agua por la noche.
Qué bárbaro, sí.
Sí, y imagínate en un bar Y en Sevilla, que la sin gente agua. Son mucho de salir por la noche, claro, tarde, sí, por sí, el sí, clima claro. también. Eso también es una sí. cosa del clima, ¿sabes?
Sí, de día no anda ni
nadie.
Los, nadie.
De día estás en casa viendo la tele.
Los locos y los turistas.
Y los turistas, ahí. Durante el día lo que haces es estar en casa viendo la tele sí. o leyendo un libro, pone el aire acondicionado sí. y punto,
hasta
¿sabes?
Hasta que se
mejore el sol se va y sí. entonces ya sale.
Claro.
Y imagínate sin agua, pues era un desastre. Terrible, yo me acuerdo sí. de eso perfectamente. Fue un desastre porque te duchas por la noche porque hace fresquito.
Y para utilizar el baño, y cocinar, todo.
Nada, no se podía porque no había agua durante toda la noche.
Me haces acordar en Argentina un problema que existe en el verano, y es un problema más que nada de infraestructura eléctrica. Uh-huh. La población ha aumentado y la demanda ha aumentado, pero la infraestructura ha quedado
retrasada, igual que en España.
Y más que nada en Buenos Aires hace muchísimo calor en el verano y es muy húmedo todo el año.
Sí.
Y se corta la luz.
Oh.
Así que estás en un piso 15, un séptimo piso, sin agua y sin luz.
Wow.
Porque sin electricidad no puede bombear el agua
claro.
a la torre. No se puede acceder los ascensores, no hay aire acondicionado. Así que es un infierno de concreto. Y esas son las casas, pero después los negocios. Tienen heladeras y freezers con comida y también gente que trabaja con electricidad, hay muchas fábricas textiles, no pueden funcionar.
No, para nada.
Es terrible, es un gran problema.
Sí,
no es la falta de agua, sino el problema de la electricidad. Y más que nada en verano, claro. Al mismo tiempo, todos quieren usar el aire acondicionado.
Sí.
Y ahí
frigorífico,
salta y
todo.
Y se corta la luz.
Sí.
Pero es terrible.
Pero
es
tú sabes que el mismo problema tuvimos en España, en la Costa del Sur. Porque la Costa del Sur empezó a, ¿sabes?, con todos los turistas y toda la gente que querían venir a vivir a esa zona. La construcción fue un boom grandísimo en los años 70 y 80.
Sí.
Y a finales de los años 80, cuando ya empezaron a construir bastante, con bastante, ¿sabes?, muchas casas nuevas y bloques y cosas, pasó lo mismo, no solamente con lo que es la electricidad, pero también con el sewage, ¿sabes?
Los afluentes cloacales.
Total,
sí,
¿sabes?
Las cloacas, sí.
No estaban preparados para todo eso.
Creo que es un gran problema de la humanidad, ¿no es cierto? Que entonces, bueno, hay una oportunidad de hacer dinero y no se piensa en el futuro.
Para nada.
Todos tenemos que comer, ir al baño, ir a la escuela y el hospital.
Ay.
Y seguro que nadie pensó eso. Bueno, para necesitamos nada. Más médicos o agrandar el hospital. Pensaron ni en la cloaca, ¿no?
¿Sabes? Fue un boom tan grande de construir casas y hacer dinero, ¿sabes? Para la gente turística y eso, que totalmente se olvidaron y así sigue siendo un gran problema en el sur de España.
Sí.
Y hay muchas empresas que empezaron a construir y que no lo pudieron terminar.
Y
están las casas como casi medio hechas, ¿sabes?
Sí, es un horror.
Es un horror, ¿sabes? Sí, sí. Se ve que es fatal.
Ese es un gran problema en Argentina, se lo ve mucho también, esas casas sin terminar. Y es algo que me llamaba mucho la atención viviendo en Australia primero y aquí. Es muy raro ver una casa inconclusa.
Muy raro.
Es casi imposible.
Sí,
hay casas viejas que alguien empezó a arreglar y, bueno, que se han demolido, qué sé yo. Pero eso de ver una casa y estar 15 años que la están tratando de terminar, que viven en un pedacito y es muy raro de ver, ¿no es cierto?
Total, sí.
No se ve.
Y eso es una cosa de las que comentan mucho la gente de Nueva Zelanda cuando van a visitar a esos países, España, a Latinoamérica. Me lo comentan mucho también. Hay que ver cuánta construcción y no termina.
¿Cuánto dinero tirado? ¿No es cierto?
Totalmente tirado, ¿sabes?
Sí.
Lo mismo con el problema que también es las carreteras, ¿sabes? Porque como
sin
son llamas
claro.
sin terminar o están hechas pero muy mal porque como hace tantísimo tráfico, porque claro ya la gente va viviendo allí, ¿sabes? Cosas que aumentan el problema bastante grande, Pero de vuelta al tema de construcción en casa por el clima, España es muy 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 similar a lo que es Grecia, ¿no? Las casas blancas, los pueblos blancos, hay muchos pueblos, todos los pueblos en España, en el sur de España más que nada, son blancos con se construye mucho con cemento. ¿Sabes? Más que con madera. Sí. Por ejemplo, aquí en Nueva Zelanda todo, casi cemento, todo es madera.
Claro,
sí, sí, y allí no, allí es cemento y ladrillos, ¿no? Uh-huh. También pienso que es por el calor,
también,
¿no?
Los techos de tejas,
sí,
¿cierto?
Sí, sí.
Uh-huh. Que aquí no se ve tanto.
Para nada, no. Aquí es todo tin, ¿no?
Sí.
Cuando yo lo también comparo, cuando comparo lo que es la construcción de casa y de modo de vida, sí, de vivienda, lo comparo mucho con Alemania, más que sí, con España. Sí. Alemania tiene un estándar muy, muy alto en lo que es construcción de casas, y son muy buenos en lo que es la pensar en el clima.
Y adaptar en el clima y también cómo ahorrar energía.
Sí,
porque si se una casa que está bien construida y con protección, con suficiente ventilación e insolación, no necesita tanta calefacción.
Para nada.
Ni tanto frío, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Y en el verano es mucho mejor también.
Sí.
Y todo también por salud, tú, ¿sabes?
Más saludable. Y también es un tipo de construcción más limpio y seco. Decimos construir aquí, una cosa que llamaba mucho la atención a mi familia y amigos, porque antes de venirnos a instalarnos a Nueva Zelanda permanentemente, viajamos a Argentina y llevamos los planos de la casa para mostrarles cómo vamos a construir. Y dice, ¿cuánto tiempo va a tardar en construir la casa? Y bueno, 9 meses, 10 meses, como mucho, el contrato era 11 meses.
Okay.
Y todos estaban asombradísimos, ¿cómo tan rápido? Y una casa grande. Y bueno, es que es una construcción seca, ¿no es cierto? Una vez que está el piso, que es de concreto, el resto viene todo ya hecho. El frame, ¿no es cierto?
Sí.
Los marcos, todo el techo, eso lo ha hecho en un ingeniero y viene... Y hay que armar, ¿no es cierto?
Total, sí.
Y era una cosa que por eso también llevamos los planos, porque es tan diferente
total,
la manera de construir de usar ladrillos y preparar el cemento y el concreto.
Sí,
y tarda mucho más tiempo, porque es mojado y hay que esperar que se seque.
Sí.
Es un proceso un poco más largo.
Más largo, por supuesto. Sí, igual que en Alemania, es bastante largo porque hay, como te digo, como tú dices también mucho, lo que es la que piensan en lo que es reducir para lo de la calefacción cosas así, pues eso tarda más, ¿comprendes?
Claro, sí.
Oye, vamos a poner un poquito de música, ¿no? Y ya entonces volvemos a lo que de tu casa, que estoy bastante interesada en realidad. Os vamos a poner un poco de música esta semana de Cara Luna. ¿Conoces Cara Luna? El disco se llama Vacilos.
Sí.
Y la primera canción que he elegido es Mi Primer Millón.
Sí.
A lo mejor ganamos la lotería tú con esto.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, tener ilusiones que rompan 10,000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción. Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Yo te repito que me van a escuchar en la radio, en la televisión, y así será mi primer millón. Apenas lleguemos, llamamos a Emilio. Yo tengo un amigo, amigo de un amigo. Línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción. Desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande en donde quepa.
sepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción.
De Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador.
Oh, 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 oh.
Bueno, pues bienvenidos otra vez a Canal Español. Bueno, otra vez, estamos aquí siguiendo el programa, ¿no?
Sí.
Esta semana de que estamos hablando un poco de lo que es la casa, bueno, construcción y casas y diferentes climas y cómo se... comparando también un poquito Nueva Zelanda con España, y yo más que nada en Alemania también, porque como sabéis soy medio alemana.
Sí.
Y Argentina. Bueno, y también eso, acabamos de escuchar una canción de Cara Luna y la canción se llamaba Mi Primer Millón. Total, que me estabas comentando, porque tú, ¿cuánto terminaste de construir tu casa?
Terminaron el noviembre del año pasado.
Oh, fíjate, que no
esta
hace
va a ser
tiempo.
nuestra segunda
¿primer
Navidad.
Año?
Sí, primer
segundo.
Año, la segunda Navidad, pero nos mudamos a la casa una semana antes de Navidad.
Fíjate. Wow.
Y cosas diferentes, ¿no? Que también hay que ser cuidadoso aquí. Bueno, el lugar donde construimos está muy expuesto al viento.
Okay.
Así que los materiales y la forma de construir la casa tenía que ser, sí, queríamos aprovechar la vista, porque estamos en un lugar que tiene está expuesto, pero porque queremos tener sol y ver las montañas.
Sí.
Queríamos estar afuera, ¿no?
Okay.
No sé.
Uh-huh.
Cómo elegir las ventanas correctas, que eran de doble vidrio,
sí,
pero las ventanas realmente tienen un pequeño orificio al fondo para que cuando se condensa el agua, ese agua vaya hacia afuera.
Ah,
en inglés
sí.
Se llama whipping hole.
Okay.
Es un pequeño agujerito, entonces cuando hay condensación de agua,
sí,
ese agua sale afuera.
Okay.
Pero una cosa que nos advirtieron los constructores es que en otra casa que habían hecho cerca de Wellington, con esos agujeritos, cuando sopla tanto el viento, chifla hacia adentro.
Ah.
Y dice, estaban en la casa construyendo y parecía que era un estaban las ánimas en penas, así. Así que nuestras ventanas no tienen ese agujerito por ese problema. Y menos mal, porque anoche, como hablábamos del viento, terrible viento que había, si no hubiera sido terrible, horroroso el silbido.
Sí.
Y lo que sí tenemos es un sistema de circulación de aire. Systems. Entonces,
no tienes condensación.
No hay condensación para nada. Entonces ese sistema lo que hace es un pequeño motor que gasta poquísima energía, menos que una lamparita, ¿no? De luz.
Sí.
Y está sería como una caja y está en el apex de la parte más alta de nuestro techo. Tenemos techos dos aguas muy alto. Entonces esa caja se calienta.
Sí.
Con el calor naturalmente se va calentando.
Sí.
Entonces estos sistemas detectan la humedad y expelen el aire húmedo y traen aire fresco.
Y entonces, ¿en las habitaciones tienes como un poco de ventilación?
Sí,
así.
Hay agujeros, ¿no?
Sí.
Con rejas.
Sí.
Y en cada habitación hay uno de estos.
Sí.
Entonces, este dispositivo, sí. Tiene un control y podés poner sistemas para, como para Venaro, y también decidir cuánto aire fresco querés, si querés el 100% o el 30%, y a qué porcentaje de humedad va a empezar a funcionar.
Okay.
Porque hay veces que en el si en invierno uh-huh. estás tratando de calentar la casa, uh-huh. no querés que tanto aire fresco, porque claro. esa te enfría la casa.
Sí.
El dispositivo ese está calentito, pero no tan caliente como va a estar. Si, por ejemplo, el aire estaba a 25 grados o 22 grados uh-huh. dentro de la casa, que uno está con la calefacción, va a volver a 18 o a 15. Porque, o sea, no hay un diferencial de temperatura. Lo calienta un poco, pero no tanto.
No tanto, ok.
Pero sirve muchísimo para mantener la casa sequita.
Claro.
Porque no hay riesgo de moho, y también para la salud de uno no necesita.
Sí, lo necesita muchísimo.
Aire fresco.
Sí.
Y una cosa que hemos notado, a pesar de tener ese sistema, uh-huh. ahora que hace calor y abrimos uh-huh. las ventanas a la noche, las sí. habitaciones de ellas están bastante más frescas, 18 hasta 15 grados, y duermen mejor, uh-huh. las dos.
Fíjate. Okay.
Ni a Kevin ni a mí nos gustan las casas calientes, así de estar sí, tan calurosas.
Tan calurosas, no.
Y por ahí gente ve, tu casa es fría. O sea, no, a mí me gusta así.
Sí, está perfecta.
No más de 20, no. Porque es muy incómodo. Me resulta a mí, me sí. sofocante.
Total.
Y las áreas más grandes
sí.
son de cemento, pero debajo tienen son como unos ladrillos de... en Argentina le dice telgopor. Son como los bloques. ¿Viste el material que se pone en los electrónicos para protegerlos?
Sí.
No sé uh-huh. cómo se dice en español, pero bueno. Uh-huh. Es algo parecido, uh-huh. pero es muy denso, una densidad especial.
Sí.
Y eso se pone cuando se pone antes del concreto.
Ah, ok.
Entonces, eso
lo que es el suelo.
El suelo.
Sí.
Entonces, tenés bastante... es como estar dentro uh-huh. de un esquí, ¿no es cierto?
Ah, ya. Ok.
En el piso.
Sí. Por ejemplo, en Alemania, para no tener ese problema, lo que se hace es que se construye un sótano.
Claro.
¿Sabes? Entonces, el sótano, pues, está frío.
Y el problema que tenemos aquí es que otra cosa que siempre se uh-huh. habla con los ingenieros son los terremotos. Por eso no hay sótano.
Claro.
Porque es muy peligroso.
Sí.
Una cosa que nosotros queríamos ese tipo de de piso, uh-huh. Y tuvimos que encontrar de qué manera hacerlo efectivamente sin que sea seguro y que sea pueda pasar un terremoto sin que uh-huh. se raje ni que se mueva tanto, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces uh-huh. la casa es tiene armazones de tenía que ser lo suficientemente fuerte para soportar el viento, pero lo suficientemente flexible
para
soportar un terremoto.
Claro.
Y tenemos una chimenea en el medio.
Okay.
Es bastante, es una chimenea que va hasta
arriba del todo.
Uh-huh. Y en realidad...
¿Del punto más alto de la casa?
Sí. Uh-huh. Y es tiene una... en realidad la chimenea podría haber sido un tubo nomás. Pero la idea es una chimenea que se puede ver desde los dos lados.
Ah, sí. Mi amiga la tiene.
Uh-huh. Entonces, uh-huh. Quería, para que quede más bonito, uh-huh. una que esté rodeado y tiene piedra.
Sí.
Pero si uno lo ve, es ladrillos, esto se va a caer. Pero no, adentro es un armazón de metal. Creo que el resto de la casa se va a derrumbar y eso va a quedar expuesto por todas las cosas que le han puesto.
Uh-huh.
Pero bueno, son esos detalles, ¿no? Que uno...
Total.
Que en otro país, bueno, en Argentina, bueno, es... inclusive donde viven mis padres, uno jamás piensa en terremoto, no pasa,
igual
jamás.
Que en España, para nada.
Lo máximo es por viento o inundación si estás en un lugar bajo, ¿no? Pero sí, eso de los terremotos.
Sí.
Y también pensar, bueno, estamos cerca de tenemos un cerro, una colina detrás, uh-huh. Pensar, bueno, hay piedras que se pueden soltar, que nos van a demoler.
Sí. Igual, yo también, si hay un terremoto en Sevilla donde nosotros nos hemos criado, estaríamos muertos.
Porque
las torres son de 14 pisos, imagínate. Y nosotros en el cuarto, uh-huh. o sea, estamos totalmente...
Sí, ¿cómo cambia la perspectiva? Y uno piensa en lugares como en Santiago de Chile, uh-huh. que es una ciudad muy populosa, uh-huh. muchísimos edificios verticales, uh-huh. terribles terremotos, uh-huh. Y que suceden, pero están construidos de tal manera que no se derrumban.
No, fíjate.
El último terremoto es un par de años que fue tremendo.
Sí, es verdad, me acuerdo.
Yo tengo dos primas uh-huh. que viven en Chile.
Wow.
Con sus tienen familia ya y todo. Y sí. Viven en la ciudad, así que viven todos en edificios así grandes, en torres de 15 pisos, 14, sí. Muy altos. Entonces,
sí.
Y mostraban los videos del terremoto, cómo se sacude.
Wow.
Y todo, pero no se
derrumbaron.
Cae, no se derrumba. Fíjate. Pero que la diferencia que hace, ¿no?
Wow.
De hacerlo como corresponde.
Ahí está. No, en Sevilla eso hubiese sido plonk. Sí. Todos muertos.
Sí.
Sí. Sí. Oye, mira, estoy mirando el tiempo ahora mismo, sí, sí, y estamos a mitad del programa,
ah, bueno.
Así que ponemos las noticias, ¿no?
Sí,
y
sí.
Volvemos, porque estoy bastante interesada en lo de tu casa.
Bueno,
tú.
Sí.
Vale, así que volvemos ahora en un minutillo.
Son las 2:00 p.m. y 1:00 p.m. en Canarias. La declaración pandillera de independencia del pasado viernes en el Parlament de Cataluña ya ha surtido efecto, aunque no sea el que esperaban los indepes. La Fiscalía pide prisión para los consejeros que han comparecido en la audiencia, salvo para Santi Vila, para el que solicita una fianza. Y Carme Forcadell y los miembros de la mesa del Parlament van a estar bajo vigilancia por si les da por poner pies en polvorosa como al ex honorable. No se les va a quitar ojo en la semana adicional que se les ha dado para preparar su defensa. No vayan a decir que el Estado represor no les permite argumentar. De momento, estas son las consecuencias judiciales de su show.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. La juez Carmen Lamela analiza las opciones para todos los exconsellers que se han presentado en la Audiencia Nacional. El único que puede librarse de dormir en la cárcel, si es que la juez atiende a la Fiscalía, es Santi Vila, al que el Ministerio Público le da la oportunidad de depositar una fianza por dimitir antes de la declaración de independencia. Nos vamos hasta la Audiencia Nacional, Eva Llamazares.
Si van o no a prisión esta misma tarde Junqueras y otros 7 exconsellers es algo que decidirá en las próximas horas la juez Carmen Lamela. La Fiscalía solo excluye a Santi Vila, al que hoy la CLA de parlamentarios, que venía en apoyo, le ha privado de los aplausos. Para él, la petición es de prisión eludible bajo una fianza de 50.000 euros. La magistrada está celebrando la vistilla en la que las defensas están rebatiendo el riesgo de fuga que argumenta el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo. Los abogados tratan de convencer a la magistrada de que no hay ese riesgo, entre otras razones, porque han demostrado que están a disposición de la justicia, compareciendo hoy aquí ante la juez. Carmen Lamela terminará de escucharles y tomará una decisión, y también tiene que decidir sobre la situación personal de Puigdemont y los otros 4 exconsellers que se han descolgado del resto y han faltado a la citación. A todos les esperan órdenes de detención.
Enseguida hablamos de Puigdemont y los exconsellers que le acompañan en Bruselas. Entre tanto, a unos metros de la Audiencia Nacional, ya saben que está la sede del Supremo, donde estaba citada la mesa del Parlament. Las defensas han argumentado que solo han pasado 24 horas desde que recibieron la citación y que, por tanto, no han podido preparar adecuadamente su defensa. Así que se les da una semana más. El tribunal va a abrir en día de fiesta para ellos, pero se les pone, mientras tanto, a todos bajo vigilancia. Supremo, Arancha Martín.
Las menos invasivas, las vigilancias menos invasivas, las medidas cautelares menos invasivas posibles, según admiten las defensas. Un número de teléfono con el que la policía les pueda ubicar en todo momento. Y eso que en el ánimo de todos pesaba la no comparecencia de Puigdemont ante el juez, que según el abogado de Corominas, de Guino y de Barrufet, perjudica a los demás.
Yo entiendo que sí. Bueno, no es que lo entienda yo. Es que lo ha dicho el magistrado. El señor magistrado ha dicho que la premura en la citación ha venido motivada por la especial situación procesal de algunas personas.
La fiscalía, que había pedido la citación urgente, no se ha opuesto al aplazamiento hasta el 9 de noviembre. El juez confía en que para entonces también esté la documentación solicitada por la fiscalía en los últimos acuerdos del Parlament y del Govern.
Los 15 altos cargos cesados, tanto del Govern como de la mesa, que han acudido a la audiencia y al Supremo, han estado acompañados, por ejemplo, de Artur Mas, empeñado en limpiar la imagen de Puigdemont.
Esto no es abandonar un país. Él ha dicho reiteradamente que está dispuesto a colaborar y a dar la cara. Pero oigan, le están acusando a él y a otras personas de delitos muy graves, con penas muy duras. Por tanto, ustedes tienen que entender que una persona que está sometida, o unas personas que están sometidas a estas penas posiblemente tan duras y tan largas, pues supongo que deben tener derecho a tener una estrategia de defensa propia, ¿no?
Vamos, que según el argumentario no se trata de defender la República Catalana, sino de autoprotección el estar en Bruselas. También lo reconocía así Aquí en Más de Uno, el coordinador del PDeCAT, Jordi Xuclà, que de paso nos ha admitido que de cara a las elecciones pretenden mantener el mismo programa.
Nosotros no vamos a hacer una modulación de nuestros planteamientos. Lo que sí que vamos a plantear con toda transparencia es que el próximo día 21 de diciembre se juega la confirmación de una orientación política u otra de la política catalana de los últimos años, con lo cual el planteamiento de máximos creo que hay que mantener.
Le han preguntado en Espejo Público de Antena 3 a Gabriel Rufián, de Esquerra, que si se siente ciudadano de otro país, ¿por qué no renuncia al sueldo de diputado? Su respuesta es que ellos reconocen al país vecino y por tanto van a seguir como diputados de ese país vecino.
Nosotros reconocemos enormemente, como no puede ser de otra manera, el Estado vecino, el Estado español, y también reconocemos lo que pasó el pasado 27 de octubre, que no fue nada más y nada menos que cumplir con un mandato inequívoco del pueblo de Cataluña.
En la plaza de Sant Jaume, los fieles a la causa se han congregado para conocer todos juntos las noticias procedentes de los tribunales y jalear al govern. Por supuesto, allí también la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. En esa concentración, informando, se encuentra Laura Pons.
Convocados por la Asamblea Nacional Catalana, los independentistas se han concentrado delante de la Generalitat porque dicen no les callarán ni con la aplicación del 155 ni con la detención de sus representantes. Las entidades soberanistas han convocado dos concentraciones más esta tarde a las 4 para recibir a los miembros de la mesa en la estación de Sants, y la segunda a las 7 de la tarde ante el Parlament y los ayuntamientos de Girona, Barcelona, Tarragona y Lleida.
Pues mientras sus colegas se enfrentan a la prisión, Puigdemont ha sido cazado esta mañana plácidamente tomando un café en una cafetería de Bruselas. Por cierto, que el primer ministro belga, temeroso de que el expresidente también le genere a él problemas, ha pedido encarecidamente a los miembros de su ejecutivo que dejen de hablar de Puigdemont. Esta mañana el boletín del Banco de España ha certificado lo que adelantaba Guindos la pasada semana, que de persistir la crisis catalana, el impacto en la economía de todo el país será de entre 3 décimas y un 2,5% de caída. Ignacio Rodríguez Burgos.
El Banco de España ha calculado 2 escenarios. En el más suave, la crisis catalana termina pronto y deja un coste de 3 décimas menos de crecimiento económico hasta 2019. En el segundo escenario, se prolonga la inestabilidad y la factura se eleva para la economía española hasta un 2,5% del PIB en 2 ejercicios. Serían 25.000 millones de euros. Rafael Pampillón, del Instituto de Empresa, cree que la turbulencia catalana es intensa, pero tendrá un impacto moderado.
Es que esto dura un mes, y un mes pues es como si pasa un tifón por Estados Unidos, ¿sabes? Que se recupera la economía en un plus, están volviendo las empresas, la bolsa ha vuelto a subir, la prima de riesgo ha vuelto a bajar, estamos en el escenario optimista.
El Colegio de Economistas por lo pronto ha elevado su previsión de crecimiento para España al 2,4% el año que viene.
Hoy la bolsa cae por debajo de los 10.500 puntos, mientras el Banco de Inglaterra sube medio punto los tipos de interés por primera vez en un decenio, David Robles.
Sí, la depreciación de la libra esterlina ha obligado al Banco de Inglaterra a tomar esta medida, que ha sido bien recibida por los inversores. De hecho, la bolsa de Londres es la única que avanza en toda Europa. Aquí en España, el IBEX 35 sufre una doble presión pendiente de lo que ocurre en la Audiencia Nacional y al mismo tiempo por el goteo de resultados empresariales. Así las cosas, el selectivo español retrocede 3 décimas y pierde de nuevo los 10.500 puntos, lastrado sobre todo por Grifols. La farmacéutica catalana se desploma más de un 5% después de presentar unos resultados que el mercado preveía mejores. La situación en Cataluña y las novedades judiciales de momento no pasan factura a la deuda. El bono consigue congelarse por debajo del 1,5% y la prima de riesgo aguanta justo al límite de los 110 puntos básicos.
Donald Trump se ratifica en que quiere enviar a Guantánamo al autor del atentado de Nueva York. Ya saben, ese atropello en el que fueron asesinadas 8 personas. Hoy precisamente se desclasifican 470.000 archivos relacionados con el cerebro de los atentados contra las Torres Gemelas. Ángel Gonzalo.
En ellos, Osama Bin Laden explica con detalle las discrepancias de su organización Al-Qaeda con el germen del Estado Islámico. En Estados Unidos, un hombre ha matado a 3 clientes de un centro comercial cerca de Denver. La policía descarta por ahora la motivación terrorista. Se ha confirmado que 2 hombres adultos que recibieron disparos de bala murieron en el lugar de los hechos. La mujer fue trasladada a un hospital local y desgraciadamente también falleció por las heridas. Por lo que sé, ahora los testigos no han mencionado que el tipo dijese nada. Y en Ginebra, Elena, la ONU considera que el Estado Islámico cometió crímenes de guerra y contra la humanidad durante el tiempo que controló la ciudad iraquí de Mosul.
La Policía Nacional continúa investigando porque de momento sigue sin una pista fiable sobre el homicida responsable de la muerte de una joven de 16 años en Madrid. Ignacio Jarillo.
Pues aún no hay pistas del agresor. La menor tenía 16 años, era de origen dominicano, a la que encontraron sus propios padres sin vida y con varios golpes en la cabeza, hasta tres, según los primeros análisis del cadáver. En el interior de su vivienda en Tetuán fue hallada esta menor. Los hechos ocurrieron por la tarde-noche de ayer, ya que la adolescente fue encontrada sin vida en su domicilio en el número 58 de la calle Palizo, pasadas las 21:15 horas. Presentaba un traumatismo cráneofacial severo y los efectivos del SUMA 112 de Madrid únicamente pudieron confirmar su fallecimiento tras llegar al lugar. De momento, no hay ningún detenido.
Otro suceso, esta vez en Galicia, se investiga la actuación de un conductor que anoche circuló en dirección contraria durante varios kilómetros y sin luces por la autopista Vigo-Pontevedra. Finalmente chocó de frente con otro vehículo. Onda Cero Vigo, Víctor Blanco.
Las primeras investigaciones apuntan a que el individuo habría recorrido 7 kilómetros en sentido contrario. La Guardia Civil intenta establecer si lo hacía de forma voluntaria, no por un despiste, y si, como apuntan algunos testigos, circulaba además con las luces apagadas. Fue el conductor de un vehículo que logró esquivar al presunto kamikaze, el primero que dio aviso a los servicios de emergencia minutos antes de que se produjese el siniestro que ocurrió en el puente de Rande. La mejor noticia es que el conductor del turismo contra el que colisionó de frente ya ha recibido la alta hospitalaria. El responsable del suceso tiene 21 años y permanece en estado grave. Se le investiga de momento por un delito contra la seguridad vial por conducir con temeridad, poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas.
En cuanto al tiempo, ha comenzado a entrar por Galicia una borrasca que está dejando las primeras lluvias. Cristina Rovirosa.
Ese frente irá cargando de nubes el cielo de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía Occidental, donde dejará chubascos localmente fuertes. En las próximas horas, los tentáculos de esa borrasca alcanzarán el centro peninsular y el Cantábrico, donde de momento esta tarde se intercalarán nubes y claros. En el Mediterráneo, cielo despejado y más calor. En el resto, pocos cambios térmicos, aunque el viento de levante inyecta humedad al sur del país y allí sí que refrescará un par de grados. Las máximas oscilan entre los 24 grados de Córdoba y los 16 de León.
Son las 2 de la tarde y 11 minutos, la 1 y 11 en Canarias.
En tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que se puede, querer que se
Bueno, pues aquí estamos de vuelta después de la pausa. Acabamos de escuchar también la canción de Diego Torres, Un Mundo Diferente. No, el color esperanzado. ¿O no?
Color esperanza. Se llama eso, la canción. Sí. Color y el disco se llama
Un Mundo Diferente. Sí. Perdona, pues aquí está, perdóname. Y también hemos escuchado las noticias, como sabéis. Y estábamos hablando antes de la pausa. Pues de, perdón, mira, os voy a un momento a describir lo que está haciendo Maya, porque como sabéis el programa está presentado por Verónica, Astrid y Maya. Maya acaba de cumplir un añito y ella pues está sentada en el suelo con todo lo que tiene Astrid en su bolso de pañales y
de ropa,
de comida y de juguetes y del el monedero y todo, y lo ha sacado todo al suelo y está súper distraída.
Sí, parece una explosión.
Pero bueno, ella está distraída, está contenta, eso es lo que cuenta.
Importante, sí.
Total. Bueno, pues eso, estábamos hablando esta semana pues un poquito de lo que es la construcción de casas y de la diferencia, ¿no? Uh-huh. De entre Nueva Zelanda, Argentina y un poco Alemania, España. Sí. Y como sabemos, tú hace un año, casi dos años, ¿no? Bueno, esta Navidad iban a ser sus segundas Navidades en la casa nueva.
Sí.
Uh-huh. Me estabas comentando de que tenéis vidrio, doble vidrio en la casa y también tenés una chimenea bastante grande que es todo construido. Porque aquí en Wairarapa hay mucho lo que es el terremoto, ¿no? Porque tengo una amiga que también está construyendo una casa y me han dicho que son muy fuertes en lo que es el District Council.
Las recomendaciones
tienen
razón, porque si uno lo construye, uno
reduce... ¡Ay, que se cae! Maya, perdonadme, es que Maya está con el... jugando y quería tirar el bolso de mamá que ahora no le gusta, claro. Que está agarrado al carrito y se iba a caer el carrito total. Pues aquí está sentado.
Uno dice, bueno, las reglas, pero las reglas están ahí por una razón, es para realmente para el bienestar de uno mismo. Uh-huh. Porque en el caso de que sí haya un gran terremoto, hay más probabilidades de que tu casa no se te caiga encima y no te mate,
claro,
pero también de poder quedarte en tu casa.
Sí.
Porque si de repente... muchas casas están afectadas y hay que evacuar. ¿A dónde uno evacúa?
Claro.
Aquí, ¿no es cierto?
Para nada, sí, no se puede. Total.
Se hace mucho hincapié en ser autosuficiente en el caso de desastre. De poder decir, bueno, por lo menos tener 3 días de agua, de poder quedarse en algún lado.
Sí, de latas de comida.
De comida, agua, comunicaciones. Y bueno, todo eso se hace porque en el caso de un desastre, ¿cuántos días va a pasar hasta que puedan llegar a rescatarte o darte auxilio?
Sí.
Estamos, como te pasa a vos,
bastante
vivimos en
lejos.
Lugares bastante rurales, remotos. Y hay, imagínate, en nuestro caso hay un puente. Tenemos, por suerte estamos del lado más cercano. Al pueblo del puente, pero la gente que está del otro lado, pensamos, si ese puente se cae, hay por lo menos 20 familias que no van a poder cruzar el río. Entonces decir, bueno, hasta que puedan reconstruir ese puente, ¿cuántos días puedo estar con mis medicamentos, mi agua, mi poder quedarme en tu casa, ¿no es cierto?
Claro, por supuesto, eso es súper importante. Nosotros, es que como yo nunca me he criado con este problema, no, tampoco, ¿sabes? Muchas veces pienso, ay, por Dios, qué
exagerado,
por favor. Pero tienes razón total, yo me doy mucha cuenta también en casa porque por donde yo vivo... y hace un poquito de viento, ya no tenemos electricidad. No sé por qué, pero siempre se nos corta la electricidad. Sí. Lo primero que pasa es la electricidad. Entonces ya estamos muy acostumbrados.
Sí.
Entonces puede ser que tenemos pues un día entero sin electricidad.
Mira, me llama mucho la atención porque donde vivimos estamos tan expuestos. Y ayer, anoche, sopló muchísimo el viento.
Uh-huh.
Muy fuerte. Muy fuerte. Y en ningún momento se cortó la luz ni la internet.
Fíjate.
Jamás. Y cuando vivía en Australia, vivía en un suburbio.
Uh-huh.
Caían 3 gotas, a veces ni llovía, pero había una tormenta y se cortaba la luz y paraban los trenes, todo.
Todo.
Y es por la infraestructura. Así que yo estoy totalmente fascinada con... conocé cómo hacen con los cables. Jamás se nos ha cortado la luz.
Sí.
Nunca.
Nosotros siempre.
Hace 3 años y de tener tanto viento que casi cuando estábamos construyendo vivíamos en otra casa y habíamos construido un garage.
Uh-huh.
había tanto viento que el viento levantó el techo del garage. Fíjate. Lo levantó y lo volvió a dejar. Casi se vuela el garage entero. Para darte una idea del viento, se llevó las canaletas de alrededor de la casa. Temblaba la casa de tanto viento. No, jamás se cortó la luz. No hizo ni un pestañeo, nada.
Fíjate, pues eso es muy diferente. Sí, muy diferente donde yo vivo. Y estamos casi en la misma zona, sí. O sea, que es el Guarapa, ¿no?
Sí, esta era. Pero eso a mí me fascina. Digo, qué grande. Bien ahí.
Qué suerte tienes. Sí. Porque nosotros. Y el problema grandísimo que tenemos es que si se nos corta la luz, no podemos utilizar el agua, porque el agua viene de la pump, ¿sabes? De la.
Sí, y tienes las cosas en tu freezer.
Sí. Y no puedes utilizar el teléfono, no puedes utilizar. O sea, nosotros, por ejemplo, seguimos teniendo un teléfono que es el antiguo,
que
pinchas en la pared.
Es una muy buena idea.
Sí, lo tenemos por eso, porque no. Y después tenemos lo que es barbecue, lo que es el grill, ¿no?
Sí.
Para cocinar algo, si pasa, porque.
Hasta ahora no nos ha pasado, tenemos un horno afuera. Uh-huh. Así que bueno, esas cosas también uno piensa, bueno.
Sí. Y madera, si hace
madera,
frío.
Sí, hay madera y tener fósforos.
Sí.
Bueno, sí. Eso hablaba con que, bueno, si se corta la luz o hay un desastre, ¿no? ¿Cómo hacemos?
Sí.
Dice, bueno, el agua podemos sacar del tanque, hay una manera de sacar agua del tanque sin necesitar la bomba.
Sí.
Cocinar, tenemos leña y una cosa afuera.
Sí.
Así que
y después tienes que tener muchas linternas y muchas
baterías.
Sí, y muchas velas.
Sí.
Romántico.
Sí, bien romántico.
O sea, totalmente romántico.
Sí.
Bueno, oye, ponemos otra canción antes de seguir el programa y después ya no se nos está pasando el tiempo,
bueno.
Tú. La siguiente canción es de Shakira.
Ah, bueno, sí.
Y la canción se llamaba En tus pupilas.
Conocerte el mundo era plano, aunque lo discuta usted, señor Galilei. Y me cansé de besar ranas en vano, pero el príncipe azul jamás lo encontré. Y así llegaste tú, devolviéndome la fe, sin poemas y sin flores. Con errores, pero en pie. Y siento algo entre las dos, que me hace insistir cuando miro en tus pupilas. Sé que Dios no dejó de existir. Cuando miro en tus pupilas sé que Dios no dejó de existir. Lo haces vivir, lo haces vivir. La vida es una colección de recuerdos, pero nada como tu recuerdo también. Desde la redondez que tienen tus labios, al olor de tu pelo, el color de tu piel. Si piensas que te irás y me voy a resignar, es lo mejor que me ha pasado. Sagrado y aún más. Siento algo entre las dos que me hace insistir cuando miro en tus pupilas. Sé que Dios no dejó de existir. Cuando miro en tus pupilas sé que Dios no dejó de existir. Lo haces vivir, lo haces vivir.
Bueno, pues echamos de vuelta y oye, se nos ha acabado el tiempo total, o sea que, sí, que se nos ha volado. A lo mejor la semana que viene seguimos con part 2,
sí.
Segunda parte del programa, bueno, sí, de Construyón, porque sí. Tengo muchas cosas también que comentarte, como por ejemplo en Alemania, ¿no? Por, sí. Con lo que es del sótano y uh-huh. eso, y memorias, ¿no? Porque tú también me tienes que contar memorias de tu
Argentina,
como, de Argentina
y,
¿no?
Bueno, uh-huh. lo que es las construcciones de adobe y el rancho argentino. Mis abuelos, cuando ellos emigraron de Europa a Argentina, uh-huh. Ellos vivían en ranchos de adobe.
Ah.
Así que te quería contar.
Sí.
Y la casa donde están, viven mis padres, que yo crecí,
sí.
es una casa de ladrillos,
sí.
Pero en vez de cemento es de barro.
Ah, qué interesante.
Así que, bueno, te iba a contar
sí.
un poco de eso.
Ahí, pues lo mismo te digo, que también me quiero contar un poquito de Alemania, ¿no? De donde,
sí.
de las casas en Alemania. Pero entonces seguimos entonces la semana que viene con part 2.
Oh, bueno,
qué bien. No tenemos ni que siquiera que pensar en lo que vamos a hablar la semana que viene. Perfecto. Bueno, pues entonces, hasta entonces, muchas besos a todos y adiós.
Adiós.
Remembering Spain from the Wilder Upper Heartland on Arrow FM, Veronica will be back next week. If you're lusting for local Latin news and community connections, you can make Latino Radio right here. All you need to get started is on planetaudio.org.nz/makeradio.